El arzobispo de la arquidiócesis de La Plata. Buen día, arzobispo. ¿Cómo le va? Marcela Feudale, Matías Lojo, los saludan. Bienvenido al programa.
Hola, Marcela. Muchas gracias.
Bueno, encantadísimos de tenerlo acá, ¿no? Porque uno, a veces en estos tiempos que se viven, que son tan particulares, tan intensos, por momentos tristes, ¿no? Y con facetas un poco desconocidas para algunos. Necesitamos de un análisis profundo para saber para dónde van las cosas. ¿Cómo vive este momento de la pandemia, arzobispo? ¿Cómo se vive desde lo religioso, desde el espíritu, el tema de la pandemia? Porque ha dejado al descubierto un montón de cuestiones de mezquindades, de actitudes, de pobreza, y a veces se hace difícil el análisis.
Bueno, hace tiempo que ya no separamos lo espiritual de la vida concreta de las personas, ¿no? Por un lado, uno en la pandemia ve gente con angustias, con problemas interiores, con planteos sobre el sentido de su vida, ¿no? Y por otro lado, tenés la gente que sufre porque no llega al día 10 del mes y no sabe cómo sostener a sus hijos y que además tiene enfermos en la familia, ancianos, ¿no? Y la vida se hace muy muy dura. Pero las dos cosas, ¿no? Lo que serían los aspectos más materiales y los aspectos más interiores son completamente inseparables. Entonces, en el trabajo, digamos, espiritual, uno se encuentra con las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Son dos tipos de dificultades que aparentemente son diferentes, pero que están muy relacionadas, ¿no?
Yo trato de buscar una explicación, ¿no? En los tiempos actuales, y no me remito solamente a la República Argentina, sino a lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? De un grupo de personas que pareciera no percibir lo que está pasando ni en lo económico, ni en la salud, ni en lo espiritual, y que siguen como en un jolgorio permanente, como si no pasara absolutamente nada. Frente a la muerte del otro, ¿no? Es como si uno sintiera por momentos que este planteamiento del triunfo del individualismo se estuviera viendo de frente directamente, ¿no? Que estuviera presente en las horas actuales. No sé si es mucha gente o poca, ¿no? Pero hay una particular indiferencia por un grupo bastante importante de gente, en su discurso, en su actitud.
Y evidentemente hay dos cosas. Una cuestión un poco ideológica de sectores minoritarios, estos anticuarentena, ¿no? Que todavía siguen diciendo que el virus lo inventó alguno o que en realidad es una gripe. Parece mentira, pero todavía existen. Hasta que les toca de cerca. Eso lo he comprobado. Es más de uno, incluso dentro de los sectores espirituales, ¿no? También están esos grupos minoritarios, pero hasta que les toca de cerca. Cuando se les muere un ser querido, cuando ellos mismos se enferman y empiezan a tener problemas de respiración, ¿no? Sí. Me pasó el otro día que llamé a uno que estaba enfermo, está con coronavirus y que no le daba importancia, y ahora le dije, bueno, pero tenés síntomas leves. No, dice, pero no te imaginas lo que es querer expectorar y no poder tener el pecho cerrado de esa manera, nunca me había pasado. Bueno, es un ejemplo que te doy como para
que veas este individualismo. Lo que pasa es que uno a veces se pregunta con respecto a esto que sucede ahora, si es la misma indiferencia que tuvimos siempre, porque en el caso de los argentinos somos bastante olvidadizos, pasan las cosas, tenemos como una reacción espontánea muy furibunda, hablamos, pasan dos días y todos nos olvidamos de eso que hablamos con tanta furia y se manda un manto de olvido. Digo, ¿es la misma indiferencia de siempre o es más profunda?
Vos sabés que hay algo que a mí me duele y es que yo creía que esto que nos está pasando nos iba a enseñar, nos iba a humanizar más, ¿no? Y durante unos meses creí que eso estaba ocurriendo. Pero últimamente tengo la impresión de que no, que estamos en una especie de nerviosismo, de angustia individualista, de sálvese quien pueda, ¿no? Incluso la cosa también se politiza, evidentemente, y cuando se politiza ya se pierde toda racionalidad, ¿no? De manera que estoy preocupado por eso, porque esta podría ser una gran ocasión para nacer como humanidad de una forma distinta, ¿no? Y sí, que esté pasando sí. Lo de las vacunas, que hay un montón de países que no tienen casi ningún acceso a las vacunas, en una situación de estas uno pensaba que no iba a ocurrir más en la humanidad, o sea que en una situación de catástrofe ya no se iba a pensar más ni siquiera en la propiedad de las patentes, de lo que sea, sino en el bien de todos, pero no está ocurriendo. Entonces...
Sí, es increíble eso, porque uno analiza, ¿no?, la situación y dice, bueno, no pasa solamente con las vacunas, ¿no?, y las licencias que uno supone, bueno, podrían ser cedidas, pero pasa también con el impuesto a la riqueza, ¿no? Es como que algunos se siguen agarrando de ese pequeño terruño que lograron conquistar, esto es mío, 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 y no lo comparto con nadie, ¿no? En vez de empezar a abrir un poco la puerta y ver que al costado hay un montón de gente que la pasa mucho peor, ¿no?
Cuando en realidad los afecta muy poco el impuesto. O sea, en la práctica, en lo concreto, frente a lo que tienen, los afecta demasiado poco, no les cambia la vida, ¿no? Pero me parece que la oposición a esto no es tanto por la plata, sino por una cuestión ideológica, ¿no? Por un planteo de lo que es la vida en sociedad.
Sí, claramente uno también eso entra dentro de lo que analiza, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo ideológico haya metido la cola dentro de lo que es meramente una cuestión de vida o muerte, ¿no? Como es la salud. Y aparte de eso, que las mezquindades políticas se suban al escenario de la manera que se suben hoy en día. Eso es también algo que apena, ¿no? Porque uno lo ve desde afuera y dice, bueno, ¿cuál es el destino del mundo con esta actitud política?
Sí, porque la única manera de avanzar y resolver los problemas es que, aún teniendo diferencias, seamos capaces de hacer un aporte, ¿no? A ver qué puedo aportar yo para que salgamos adelante. Después seguiremos discutiendo otras cosas, ¿no? Pero en este momento, como en una guerra, ¿no?, como en situaciones extremas, no cabe otra más que dejar de lado algunas diferencias y pensar en la gente. Porque pensar en la gente es pensar en personas que están con mucha angustia llevando la vida día a día, y cuando se te enferma un ser querido en tu casa y estás con el miedo de cómo se va a levantar mañana, ¿no? Ahí entramos sí. En la peor de las situaciones. Yo hablo mucho con curas que trabajan en hospitales, ¿no? Y percibo la propia angustia de ellos, que están ahí en medio cada vez que entra uno y cada vez que se muere uno. Y cuando no hay camas y cuando ya tenemos gente a la cual se le está dando oxígeno en un pasillo porque no hay más lugar, ¿no? Eso llegó, eso que temíamos ya está, o sea, no es que hay que esperarlo. Lo que pasa es que, mira, acá hay algo que dice el Papa Francisco, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en un lugar que nos da cierta seguridad, cierta comodidad, y parece que después de las paredes no existiera nada, ¿no? Y como a los pobres, por ejemplo, no los vemos mucho, más que alguno que esté por ahí tirado en la calle, en el centro, ¿no? Los que viven por acá, es como que ignoran que existen estas casas donde hay la angustia por la comida, por el día a día, ¿no? Con chicos que no tienen acceso a los mínimos recursos. Pero como no se los ve, son invisibles, ¿no? Uno vive como si no existiera. Entonces, mientras no tenés un enfermo en tu casa, una persona viviendo la angustia de la enfermedad, aunque estén desbordados los hospitales, vos haces como una pared y seguís viviendo como si no existiera. Eso nos indica que hay un trabajo educativo, espiritual, humanizador, ¿no?, que tenemos que empezar a pensar. Porque si no, este país se nos va a ir a la mierda. O sea, cuando...
Yo ayer veía eso, ¿no?
Usted dice,
sí.
Sí.
No,
te escucho.
decía que usted me habla de trabajo humanizador, ¿no? Y yo ayer veía en esta discusión de las clases sí, las clases no, que estábamos todos muy preocupados por si los chicos tenían o no conexión a Internet. Y yo no sé si los chicos tienen un plato de comida arriba de la mesa. Digo, estamos todos discutiendo algo donde lo primario se está quedando atrás, ¿no? Y pensaba, digo, ¿cómo vive la gente a la cual yo le estoy pidiendo que se quede en casa? Que si yo parto de mi comodidad, seguramente la voy a juzgar de una manera, pero con un país que tiene un índice de pobreza tan alto como el nuestro, 42,2, creo que era 42,7, no me acuerdo el dígito más menos, ¿no? Pero digo, es altísimo y hay gente que vive muy mal en la Argentina. No sé si es tan importante el tema de la conexión.
Sí, sí, tenés que agregarle la mala alimentación, porque mal que mal, digamos, entre todos, entre las instituciones que ayudan, nosotros mismos con Cáritas, hay comités barriales trabajando, mal que mal alimentos llegan, pero es muy mala alimentación, es casi todo hidratos de carbono, ¿viste? Es comida poco variada. Y hoy en día ya sabemos mucho más de alimentación y sabemos que comer nada más que fideos tarde o temprano te trae serios problemas de salud que después son muy difíciles de resolver, ¿no? O sea, estamos Tucho, hipotecando el futuro de los chicos.
Tucho, uh-huh. soy Matías. ¿Te puedo tutear?
Sí, Matías, cómo no.
Bien, bueno, buen día. Usted cuando, va, usted te iba a decir, mirá, no te iba a tutear. Cuando vos decís que este país se nos va a ir a la mierda, yo hoy repaso los números de la inflación, ¿no? Que lo proyectado anualmente era del 29%, fue 4,8 en marzo, no debería llegar al 1,5 para que hasta fin de año para que ese número no se pase. Y por primera vez el índice da más alto en el AMBA que en otras provincias del noroeste argentino, eso también quizás es preocupante. ¿Qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de que este país se vaya a la mierda?
Mira, yo lo digo por estos datos que vos estás dando, por lo que te mencionaba recién, que hay cosas que uno se olvida, pero que el tipo de alimentación condiciona a futuro muchas cosas, ¿no? Sí. Por lo que está pasando en el AMBA, que como vos lo mencionás, no tiene futuro, ¿no? Lo que pasa es que son cosas que se van deteriorando poco a poco, ¿no? Y durante muchos años. Y nos quedamos a veces discutiendo otras cosas. O sea, enseguida viene alguna distracción que nos hace olvidar de nuevo de esto, ¿no? Nos vamos olvidando periódicamente, nos acordamos así espasmódicamente y después nos olvidamos. Entonces, a largo plazo es difícil encontrarle una solución a esto. Todos saben también que el salario real se va deteriorando, ¿no? Uh-huh. Por una cosa, por otra, por una crisis, por otra, pero la calidad de vida va disminuyendo, ¿no?
Pero ahí, por ejemplo, hay herramientas como para poder ir empezando a paliar, por ejemplo, subir el mínimo, el salario mínimo hay que subirlo urgente.
Sí, por supuesto.
Sí, hay que incorporar a los 9 millones de personas que están en la economía informal, ¿no? Al tipo que vive de la changa, que hoy es el que más sufre, ¿no? Me parece. Y eso me parece también, Tucho, ya que Matías te tutea, yo también te tuteo, me parece que tiene que ver con una actitud social y con una actitud política. No es solamente la política la que lo tiene que reformar, es la sociedad la que lo tiene que reformar. La conciencia de saber de que el tipo que va a laburar necesita tener una obra social, necesita tener un sindicato, me parece que también pasa por ahí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, en ese sentido es razonable que hayan surgido estructuras para defender a los que están en la economía informal, porque son seres humanos igual que los otros. Sí. Acá este principio de que todos son seres humanos con la misma dignidad es el que no se aplica. O sea, el principio básico de la vida social y de la humanidad es que todas las personas tienen exactamente la misma dignidad. Pero después en la práctica y en el sentimiento de algunos sectores, eso se va al carajo, o sea, no existe como principio real, ¿no? Y los que están en la economía informal son los que más sufren estas situaciones como la de ahora. Que para colmo uno escucha a algunos epidemiólogos de otros países y dicen que no nos estamos planteando todavía que esto que está pasando, que es único, que no tiene antecedentes tal como está funcionando, que esto puede ser consecuencia del modo como hemos tratado el planeta, de el calentamiento global, de incluso se está hablando mucho últimamente de que al derretirse el casquete polar queda a la intemperie el permafrost, que se pudre con los rayos del sol y está liberando virus que parecían desaparecidos, ¿no? Entonces, se está hablando mucho de que este virus puede realmente ser consecuencia de un desfasaje en la humanidad que es muy difícil de remontar ahora, ¿sí? Y que por lo tanto podemos tener este tipo de epidemias muy frecuentemente antes de que terminemos con el coronavirus. Por lo tanto, toda la gente que está en la economía informal es gente que va a vivir de angustia en angustia, ¿no? Son los que particularmente tenemos que mirar en circunstancias como esta. Pero la sensibilidad social de un sector de nuestra Argentina los desprecia profundamente. Los
Totalmente.
Desprecia profundamente. No los considera seres humanos con la misma dignidad. Yo siempre pongo el ejemplo de los cartoneros porque me conmueve profundamente. Hay gente que todavía le dice a un cartonero, anda a laburar vago, ¿no? Escúchame,
sí.
Cartonero labura como loco, de la mañana temprano a la noche, termina muerto, no tiene vida, ¿no? No tiene familia.
Sí. La vida del carrero es así. Sí.
Y le dicen anda a laburar vago, ¿viste? Yo los pondría a hacer ese trabajo.
Sí.
Hay un problema cultural, eso es lo que te quiero decir yo. No es solo un problema económico, un problema político, hay una cuestión cultural de la clase media que es complicado. Por eso digo que hay una cuestión educativa, espiritual.
Sí, el tema que cuando, Tucho, cuando uno los quiere abordar esos temas, ¿no? Y dice, bueno, la menospreciación, la inclusión, es como que salta inmediatamente la ideología, vos porque sos comunista. Arrancamos ahí, ¿no?
Sí.
Y entonces ya es imposible hablar desde ese punto de vista. Porque empiezan con el tema, ustedes amparan a los vagos para fortalecer la política, y ahí arrancamos y no terminamos nunca. Y es el mismo verso de siempre, y el espasmo vuelve otra vez, nos preocupamos 2 días, porque aparte en el discurso que uno escucha muchas veces, hay muchas contradicciones. Y la verdad, no, uno se preocupa por la escuela y no se preocupa por la comida, al mismo tiempo se preocupan por la militarización, según dicen ellos, de las calles, y después cuando llega el momento de recordar el 24 de marzo tenemos problemas para recordarlo, porque nos peleamos a ver si la teoría de los dos demonios sí o no. Eso es lo que es inentendible en la sociedad argentina.
Sí, es que evidentemente la cultura política también tiene que mejorar, ¿no? O sea, tenemos un nivel muy bajo que termina viendo la oportunidad para conseguir algún adepto más, ¿no? Pero vos sabés que me acuerdo ahora de un político que yo lo admiraba, ¿no? Era un tipo, no de acá, ¿no? Un tipo que estaba siempre haciendo cosas, siempre visitando los barrios y con un discurso muy interesante, ¿no? Una noche había un encuentro de políticos, ¿no? Y habían invitado a otra gente, me habían invitado a mí también, había unos choripanes, ahí estábamos, ¿no? Y a este señor lo seguía mucha gente pobre, ¿no? Mucha gente muy sencilla, lo abrazaban, lo besaban, se sacaban fotos, qué sé yo. Llegó un momento que se acerca el grupo de él y le dice, ¿por qué no me sacan de una vez a estos negros de mierda de encima que no puedo estar tranquilo un rato? ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
O sea, hay mucho de marketing político. El marketing hoy en día ha como comido lo que sería una sana política, ¿no? Y cuando se empieza a trabajar tanto por el marketing, a ver cómo aprovecho esta ocasión para juntar un voto más, ¿qué construcción de país real puede haber con esa política, ¿no?
Y Tucho, atendiendo la situación de pandemia y otras yerbas, ¿no?, que han afectado, pero rumbo a los 2 años de gestión, ¿te gusta el gobierno de Alberto Fernández?
Mira, Alberto Fernández ha enfrentado varias cosas que esperábamos que se tocaran y que se cambiaran, pero evidentemente falta un planteo más general de país y falta algún tipo de proyecto, ¿no? Él ha dicho que los planes no le interesan demasiado. Yo reconozco una cosa, que vos te pones a planificar a futuro y el mundo tal como funciona ahora, en 3 años te tira todo la mierda, ¿no? Acordate, sí, con las crisis del 2001, con los problemas financieros mundiales que cambiaron en buena parte la economía. O sea, un país puede hacer todo bárbaro y le viene una crisis en México, en Estados Unidos, en Alemania, donde sea, y te tiró todo el esfuerzo que hiciste. Por lo tanto, plantearle hoy a la gente que hay que hacer sacrificios y que hay que hacer ajustes porque así el futuro va a ser mejor, es un discurso que hoy ya es muy difícil de sostener. Eso yo lo entiendo. Pero de cualquier manera, yo hace mucho que estoy esperando una organización productiva del país, ¿no? Eso yo incluso con el gobierno anterior lo preguntaba cada rato. Pero ¿quién está pensando a ver en qué área de la producción conviene avanzar más, qué sector conviene potenciar más, qué sector conviene acompañar más, qué nichos hay que puedan ser generadores de más empleo, ¿no? ¿Qué economías regionales podrían avanzar un poco más? O sea, eso requiere sentarse, planificar, organizar, ¿no?, para tener una Argentina productiva que dé más trabajo. Y si eso no te pones a hacerlo ahora, durante 10 años eso no va a ocurrir, ¿no? Yo entiendo que se nos vino encima la pandemia, pero en ese punto yo todavía espero mucho más, ¿no?
No, y perdón, iba a decir, y si vos que sos una persona recontra atravesada por un montón de opiniones y por un montón de cuestiones ideológicas, que siempre has tomado una postura, ¿qué tan progresista lo ves a este gobierno con lo que ha hecho hasta ahora?
No, creo que es sí un gobierno progresista en ese sentido. No vamos a discutir, ¿no? Lo que creo es que hay muchas ideas que son auténticas, que son sanas, que son claras, pero que necesariamente hay que establecer los cauces para que sean efectivas, ¿no? Claro. Y ahí es donde veo que, comprendiendo que estamos en medio de una pandemia, tampoco se puede esperar mucho a que se sienten a armar un proyecto de país con etapas, con asegurando cuáles son los recursos, los medios adecuados, los indicadores. O sea, hay una organización que es indispensable para que podamos pensar en que se vayan dando los pasos que necesitamos para una Argentina más productiva y con más trabajo, ¿no?
Tucho, no te queremos sacar más tiempo, pero yo quisiera hacerte una última pregunta, ¿no? Vivimos en un estado de confusión general en la Argentina permanente. Esto que vos planteabas de la organización productiva del país, no se puede organizar en medio de una gritería permanente y con una oposición que cambia el discurso cada media hora, digo. Hay una fuerza centrífuga que está enfrentando a Alberto Fernández muy fuerte. Se nota, se advierte, donde el rol de los medios es fundamental en esta confusión general también. ¿Cómo ves a los medios de comunicación? ¿Cómo ves esa fuerza centrífuga de la que te hablo frente a un gobierno que, bueno, hoy en día su target, su objetivo principal es derrotar la pandemia, ¿no? Me parece.
Sí, Sí, por supuesto. Bueno, está claro que la agenda que van marcando los medios ayuda poco, ¿no? Más bien complica y no se orienta a... Es verdad que uno se puede preguntar cuál es específicamente la tarea del periodista, y ahí es una discusión que tienen que darla entre ustedes, ¿no? No tengo por qué estar opinando yo sobre los roles de otros, ¿no? Pero yo como ciudadano evidentemente esperaría que los medios estimularan otra cosa, ¿no? Porque son formadores de cultura también, eso no se lo puede negar, ¿no? Con mucha guita y un buen manejo de los medios, vos podés propiciar un cambio cultural, ¿no? Y eso, de hecho, ya ha ocurrido. En pocos años hay un trabajo en medios y redes que debemos decir ha sido hecho con inteligencia y con recursos, que ha provocado en una buena parte de la población un cambio cultural importante, un cambio de cabeza importante, ¿no? Por eso digo, yo no creo que podamos ignorar que los medios tienen ese efecto, que los medios inciden en la cultura e incluso en buena parte de la cultura popular, ¿no? En otras épocas, uno podía pensar, bueno, el pueblo tiene sus propios recursos, el pueblo tiene su marcha propia, ¿no? No lo podés estar condicionando. Pero con lo que ha pasado con los medios y redes sociales en los últimos años, uno ya se empieza a dar cuenta que aún los dinamismos populares terminan siendo condicionados por un buen manejo mediático, ¿no?
Sí, claro, algoritmos y demás. La mano oculta está en algún lugar. Tucho, muchísimas gracias por estar en el programa y por todo este tiempo que nos has brindado en el día de hoy, en el Día Internacional de la Voz, ¿no? Digo, hoy decíamos cuando abríamos el programa lo importante de un buen discurso, lo importante de ser claro, ¿no? Y que todos puedan entenderlo y aparte de ponerle voz a aquellos que no lo tienen. Muchas gracias.
Gracias a vos, gracias por tu trabajo. Muy buen día.
Un abrazo inmenso. Hasta la próxima. Bueno, realmente, ¿no? Un placer hacer estas notas. A mí estas notas me parecen que son fundamentales para una sociedad. Fundamentales. Le dan un vuelo, le dan una...